Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de martes 18 de julio. Sigue el histerismo instaurado en la Fuente de San Luis. Ayer, el director deportivo Chechu Mulero, hablo obviamente a nivel de afición, hablaba en las provincias con el compañero y amigo Juan Carlos Villena y decía que no estaba tan claro aquello de la plantilla de 14. No estaba tan claro. Luego repasaremos lo que les contábamos aquí en Basket Sport el 26 de junio, tres días después de la presentación de Chus Vidorreta, cuál era la hoja de ruta de Chus Vidorreta y lo que le había transmitido la entidad. No siempre la entidad es el director deportivo de Valencia Basket, sino acuérdense de cuando se dijo que Romain Sato iba a seguir en Valencia Basket. No lo dijo el director deportivo, lo dijo el consejero delegado de la entidad, Paco Raga. Desde entonces se ha tomado alguna que otra histeria en algún que otro aficionado a través sobre todo de redes sociales, que es donde mejor se puede pulsar en algunos momentos la opinión de la afición, y hablan de que, bueno, quizás está pasando demasiado el tiempo y acostumbrados como nos tiene Valencia Basket a cerrar pronto su plantilla, lo hablábamos ayer con Tony Ponce, de que está pasando quizás demasiado el tiempo. Es complicado mantener la calma cuando algo es diferente a lo que hemos vivido en las dos últimas temporadas, sobre todo por la salida de Pierre Oriola, y ver cómo, si a Pierre Oriola le costó una semana hacer las maletas, ver cómo a algunos jugadores también le está costando llegar a Valencia Basket, por mucho o muy claro que esté su llegada. En principio, ya saben que esto puede cambiar en cualquier momento, como es el caso de James Augustin. Vamos a repasar cuál es la plantilla de Valencia Basket a día de hoy bajo contratos. Ahora la repasaremos. Y hoy también hablaremos y viajaremos a Tenerife para conocer un poquito más con Carlos Afonso, nuestro compañero de Solo Basket, cómo está yendo el europeo sub-20, donde obviamente está España, pero donde nos interesa mucho el papel de Tryggvi Hlynason, el jugador islandés que está disputando muy buenos minutos con su selección, el jugador de Valencia Basket, 19 años, y que está dejando muy, pero que muy buenas sensaciones. Obviamente es muy pronto, pero siempre hay que tener en cuenta el futuro más cercano, obviamente, como pasa con Andrés Rico. Todavía es muy pronto, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Y hablaremos también, y lo hacemos rápidamente ya, de Tenerife, porque Tenerife acoge la Copa del Mundo Femenina de 2018. Paso a leer el comunicado. La Federación Española de Baloncesto y la Federación Canaria de Baloncesto y el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife han llegado a un acuerdo para la celebración de la Copa del Mundo Femenina 2018 en Tenerife como sede única. Así lo confirmó ayer lunes el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. El acuerdo será explicado en profundidad mañana miércoles en una rueda de prensa conjunta. En principio, engloba también un programa de promoción de la cantera y un triangular de la selección masculina junto a Túnez y Bélgica. Es curioso cómo algunos intentan potenciar el baloncesto femenino acogiendo la Copa del Mundo como sede única en Tenerife, que precisamente los vuelos baratos no son, pero bueno, tampoco aquí vamos a sacar pecho porque hemos hablado del baloncesto femenino lo justo y lo que nos ha dado tiempo. Obviamente hemos recibido algún que otro palo. También les tengo que explicar que a veces es complicado juntar todo o en media hora y a veces incluso en un programa como el Extra Pass. Pero creo que tampoco nos ayudan los estamentos del baloncesto cuando hacen este tipo de decisiones. En fin, no critico a Tenerife, de hecho ahora luego enseguida vamos a viajar hacia allí, pero entiendan que la postura y la decisión no ha gustado a todo el mundo. Vamos ya con esa plantilla de Valencia Basket 2017-2018 a día 18 de julio, que está conformada por Guillem Vives Antoine Diot, Rafa Martínez Joan Sastre, Alberto Abalde San Emeterio, Will Thomas Aaron Dornekamp, Bojan Dulevic y James Augustin, entrecomillado. Digo entrecomillado porque seguimos esperando a que se confirme de manera oficial. Todo puede cambiar, todo puede pasar, pero lo contamos ya como posible jugador interior. Y lo hemos puesto en interrogación, porque es el nombre que más suena. No estamos diciendo que ya esté fichado, aunque la información que contábamos el otro día era que solo faltan típicos flecos, pero se sigue atrasando esa llegada. Pero lo hemos puesto en esa lista a nivel de pregunta, solo para que se hagan una idea de que ese pivot está más o menos encaminado, porque había una lista y el que la lidera es James Augustin. Que nadie nos malinterprete. Vives Antoine Diot, Rafa Sastre, Abalde San Emeterio, Will Thomas, Dornekamp, Bojan Dulevic y ese asterisco de James Augustin. Por tanto, en esta plantilla habría que añadir probablemente Romain Sato, que ya lo dijo el consejero delegado Paco Raga, da igual que sea oficial o no, lo metemos ya prácticamente, son tres aleros, y luego faltaría un 1 o un 1-2... depende de lo que quiera Chus Vidorreta con Antoine Diot, y un pivot más, siempre y cuando firme otro pivot, que bien puede ser James Augustin. Sería así una plantilla de 13 jugadores. Una plantilla de 13 jugadores. Ayer, lo decíamos al principio, Chechu Mulero, director deportivo de Valencia Basket, hablaba en las provincias y decía que no está tan claro aquello de la plantilla de 12. De 14, perdón. Que siempre es mejor a veces tener una plantilla de 12 y que se trabaje y se busque el máximo rendimiento. Yo sigo pensando que Valencia Basket tiene en frente suya los mejores ejemplos de lo que ha ocurrido con las plantillas de 14 en la primera temporada de la Euroliga en el nuevo formato. No voy a insistir porque vamos a poner el corte en el que les contábamos el 26 de junio cuál es la hoja de ruta o cuál era la hoja de ruta de Chus Vidorreta, y ahí vuelvo a insistir en esa idea de ejemplos. Por tanto, vamos a escuchar esa hoja de ruta y ahora enseguida entramos a valorarlo. Esto les contábamos el día 26 de junio. Vamos ya a hacer en esta última parte cuál es la hoja de ruta o qué es o cuál es el deseo de Chus Vidorreta para su plantilla como entrenador de Valencia Basket. Obviamente, la intención de Chus Vidorreta, el deseo de Chus Vidorreta es tener una plantilla de 14 jugadores, porque si no es imposible superar la temporada. Y si no, miren cómo han acabado físicamente Barça, Baskonia y Real Madrid. Quizás el Barça no funcione o no sea el mejor ejemplo por todo el tema de lesiones que ha tenido, pero el Real Madrid sí, con jugadores de la talla de Thierry Tronkins, por ejemplo, que ha sido descartado en la CB ligandesa y ha jugado en Euroliga, con plantillas de 14, de hasta de 15 jugadores, como el caso también de Baskonia, que han acabado sufriendo y que no han llegado nada bien físicamente al final de temporada. La entidad ya ha dicho que siempre prefiere tener plantillas de 12, pero que si el entrenador quiere 14, se va a pelear por tener a los mejor 14 posibles. Esa es una de las peticiones que ya ha hecho Chus Vidorreta. Otra de las peticiones es tener a un 1, a un base jugón. Un base de estos perfil tirando de cliché afroamericano, un jugador como pueda ser, por ejemplo, el caso de Aaron Jackson, que por cierto no quiere seguir en CSKA Moscú. Quién sabe cuál es el futuro de Aaron Jackson, pero para que se hagan una idea, es esa intención, un uno jugón que pueda también tener esa capacidad para anotar sus propios tiros, como tenía en Iberostar Tenerife con la figura de Davin White. Y luego tener un combo, un 1-2, que pueda jugar como base y como escolta, también, ¿por qué no?, contando con las lesiones que pueda tener Valencia Basket. Y ese podría ser Antoine Diot. Ese combo puede ser perfectamente Antoine Diot, que en su primera temporada no pudo demostrarlo al 100% porque llegó, acuérdense, lesionado, y que tuvo que llegar, por cierto, John Stephenson. Esta temporada ha demostrado ser un muy buen base, pero también ser un muy buen anotador. Así que habría que ver cómo se siente y cómo se ve Antoine Diot jugando como dos. Pero como da la sensación de que lo van a mantener, pues esa podría ser la opción. Si no, Antoine puede ser el uno jugón. Esto le contábamos, esto les contábamos el día 26 de junio, esa hoja de ruta, esa petición de Chus Vidorreta de tener a 14 jugadores, visto lo visto en la competición, cuando el equipo que entrena hoy, Chus Vidorreta, se carga al Real Madrid en final a Baskonia en semifinal y al Barça en cuartos, aunque insisto, y también insistí aquel día, el Barça no es el mejor ejemplo. Hemos visto cómo de fundidos han llegado equipos que han jugado hasta más de 70 partidos y casi han llegado a ser un equipo de la NBA. Y hemos visto cómo Valencia ha ganado la Liga con 10 jugadores al 100% físicamente, pero tirando de un Guillem Vives, entrecomillado, cojo, porque no podía con ese tobillo. Siempre hay lesiones en Valencia Basket. Si no se cambian cosas en el tema físico, habrá que meterle una plantilla de 14, independientemente, o de 13, independientemente de que seguimos confiando en el trabajo de Chechu Mulero, porque lo hemos hecho siempre, por lo menos un servidor, y porque lo hablábamos ayer. Hay que esperar a ver también qué pasa ahora, cuando ha terminado ya esa Summer League de la NBA. Ver en qué condiciones se puede mover o no Valencia Basket Club de cara a la próxima temporada. Pero para mí, fundamental tener una plantilla larga, porque siempre, siempre, siempre contamos con las lesiones. Y si no se cambia alguna que otra cosa en el tema médico-físico, habrá que contar con una plantilla larga para buscar esa posible rotación. No creo yo que Andrés Rico y Trygve Hrynason, por muy bien que esté jugando el sub-20 y ahora conoceremos, vayan a ser jugadores o deban ser jugadores de la primera plantilla. Porque además Andrés Rico, de manera oficial, va a estar con el equipo filial y con el primer equipo. Y además Andrés Rico, cuando lo entrevistamos aquí en esta casa, un día después de firmar por Valencia Basket, ya dice que va a depender bastante de sus dolores de espalda. Por tanto, no empezamos muy bien, que digamos, a pensar en Andrés Rico como un jugador importante en esa primera plantilla. Pero todo es posible. Así que sobre esa posibilidad de que esto sea un 1-2, Antoine Diot y demás, se quedaría la plantilla con, por ejemplo, Guillem Vives como 1, Rafa, Sastre y Diot con ese 1-2, y faltaría un 1. Sigue faltando un 1. Para mí la plantilla lógica es de 13, que son dos bases, dos escoltas y un combo, tres aleros, dos cuatros y tres cincos. Esa es mi plantilla lógica. Luego, contando con Hrynason y con Andrés Rico, ya sería la leche. Porque hay partidos de ACB Ligandés en los que Valencia Basket puede afrontarlos de manera brutal con Andrés Rico y con Trygve Hrynason, que puedan dar descanso a jugadores como Bojan Dulevic o como Guillem Vives, Antoine Diot. Pero bueno, al final nosotros no fichamos y no decidimos. Los que más saben son los que están allí dentro. Yo insisto, hay que mantener la calma, porque ya nos pasó hace 2 o 3 semanas que se nos iba un poco el histerismo y se nos contagiaba. Yo en el día de hoy he intentado no contagiarme de ese histerismo, sinceramente, porque van pasando los días. Sí que vemos fichajes en Unicaja, vemos fichajes en el Barça, pero aquí lo que se ha primado en estos días es mantener el bloque. Se ha podido de la manera en la que se ha podido y había algún fichaje atado, como el caso de Dornekamp, que ya se empieza a preguntar en marzo, y como el caso de Abalde, que se ficha la temporada anterior. Por tanto, vamos a ver cómo va avanzando ese mercado, calma, y a partir de ahí buscar qué tiene esta plantilla que vuelve al trabajo el día 21 de agosto. Quien sí está en esa plantilla es Joan Sastre, que estuvo ayer en el Alcudia en su campus inaugurándolo y que habló precisamente sobre su campus y también, pues bueno, sobre su estancia con la selección española, porque se iba hacia Málaga para concentrarse con sus compañeros. Lo escuchamos, habla así Joan Sastre.
Quan venen sempre saben repetir i això jo crec que xerra bé el campo, no? Vol dir que s'ho passen bé, que disfruten. Ja ho tenc el vol cap a Màlaga, que tots ja estan concentrats allà, però bueno, m'han donat a mi aquest dia de permís per poder estar aquí a la presentació dels campus.
És època de campus. Hasta Toni Ponce estaba de campus de entrenadores en Valencia Basket con la Fundación Aito y también tenía su particular campus. Es época de verano, es época de playa, es época de disfrutar de campus, de entrenamientos personalizados y también de campeonatos sub-20, como es el campeonato europeo masculino en el que está España, pero en el que está también Trygve Hrynason. Por eso viajamos a Tenerife, vamos a conocer a Trygve Hrynason. Lo decíamos al principio, hoy martes, en verano, tiempo de campus, tiempo de competiciones veraniegas y tiempo de campeonatos sub-20. Por eso, ahí está Tryggvi Hlynason y vamos a conocer cómo está siendo el europeo sub-20 del jugador de Valencia Basket con Carlos Afonso, compañero de Solo Basket. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Bueno, te leíamos ayer a través de Twitter y estos días, luego obviamente lo compartiremos ayer también con esa fotografía de Hlynason, un jugador que está cuajando buenos números en este sub-20, Carlos, y que está pues dejando buenas sensaciones, por lo menos a nivel de números.
Pues sí, la verdad, no había tenido la oportunidad de descubrir a este jugador, pero ayer viendo el partido me quedé bastante sorprendido, lo pude ver contra Montenegro, en los que hizo 19 puntos y 13 rebotes con una facilidad pasmosa. Y la verdad que me está sorprendiendo bastante porque pensé que era un jugador que no estaba tan hecho en algunos aspectos, pero por lo que he visto hay varios aspectos en los que ya está bastante hecho.
Claro, lo que vemos nosotros a través de los vídeos de YouTube de Hlynason antes de ese Eurobasket es que es un jugador todavía, digamos, un poco, con respeto lo digo, un poco patoso, ¿no? Todavía falto de conocer bien su psicomotricidad, pero sí que es un jugador que está finalizando bien. No sé qué es lo que más te está gustando, Carlos, de este Tryggvi Hlynason a nivel de juego interior, claro.
Sí, está claro, un jugador que todavía le falta muchísimo, pero yo me lo esperaba más endeble, más débil, y por lo que he estado viendo, un jugador que está bastante fuerte y que se dedica prácticamente, basa su juego en jugar por encima del aro, en continuación a pick and roll. Es verdaderamente un monstruo acabando cerca del aro. También es cierto que le falta mejorar muchísimo en todos los aspectos del juego, tanto defensivamente como ofensivamente.
De momento, Hlynason no sale a tirar de tres, ¿no?
Ni de tres ni de cuatro metros, yo creo. Ayer el partido que vi completo contra Montenegro, yo creo que metió 19 puntos y mates hizo 4 o 5, así que no lo he visto tirar de muy lejos, pero por lo que he visto tiene bastante buena mano del tiro libre. 5 de 6 ayer contra el equipo balcánico.
Oye, eso es importante, ¿eh? Porque siempre al jugador grande le suele costar, ¿no? Yo recuerdo el caso de Oberto y de Tomasevic, que eran muy, muy buenos, pero que en el tiro libre pues fallaban bastante, ¿no? Pero por lo menos sí que está gustando, ¿no? Tryggvi Hlynason, que te voy a hacer la pregunta, obviamente estamos hablando de un sub-20, ahora mismo, si no me equivoco, vamos a entrar en la jornada de octavos de final, donde está España, ahora hablaremos un poco de ese combinado nacional, pero ¿ves a Hlynason con capacidad para superar partidos en ACD? Partidos, me refiero, pues por ejemplo, partidos en los que Valencia Basket recibe en la Fonteta, hablo también desde el máximo respeto posible a equipos como Obradoiro, Fuenlabrada. ¿Crees que está ya listo para poder jugar algunos minutos en la ACD Liga Endesa?
Yo creo que algunos minutillos en partidos rotos, como tú bien has dicho, creo que podría participar, pero es un jugador que todavía está muy verde, que viene de la Liga Islandesa, donde ha promediado unos 11 puntos por partido, que tampoco es ninguna maravilla para una competición como esa. Yo le veo un jugador a largo plazo, a bastante largo plazo, como muy bien ha hecho Valencia Basket, que lo ha fichado para las próximas 4 temporadas. Uh-huh. Y yo creo que simplemente con entrenar al nivel que imprime Chus y Dorreta ya va a ser un premio para él, y los minutos que vengan, pues bienvenidos serán.
O sea, tú consideras que es un buen fichaje, ¿no?, de Tryggvi Hlynason a nivel de futuro.
Yo creo que a largo plazo, sí. Son los 19 años, un 2'16". Un jugador que físicamente se le ve fuerte, no un jugador endeble ni delgado. Creo que a largo plazo es un buen fichaje.
Bueno, pues a ver si tiene suerte Tryggvi Hlynason, sobre todo a nivel de adaptación, porque como bien decías, Carlos, pues todavía estaba jugando en esa competición islandesa y el cambio de Islandia a Valencia pues es bastante fuerte. Vamos un poco ya a esa España que se imponía a Serbia 8-8-8-7, que se metía en octavos de final de ese sub-20 europeo. ¿Qué te está gustando de esta España? ¿Cómo la ves? Ya sobre todo pensando un poco a largo plazo también, porque esto sirve para eso, a ver jugadores a largo plazo. A nivel de equipo, ¿cómo estás viendo a España? ¿Te está convenciendo el juego de la selección española?
Sí, a nivel de equipo es un equipo que cuenta con los jugadores ACB, que son los que prácticamente suelen marcar la diferencia en este tipo de torneos, como Seri García del técnico de Zaragoza, Santi Justa, son los que están mandando a la selección. También Mar Martí. Y yo creo que la selección puede llegar lejos. Ahora el cruce contra Letonia, si no me equivoco, a priori es un cruce sencillo, pero esto es baloncesto y peores cosas se han visto.
A nivel de nombres fuera un poco de los conocidos, Sergi García y Santi Justa, ¿te está destacando alguien por encima del resto fuera de esos ACB?
Pues sí, Martí, un jugador que apenas conocía y que está promediando 21 minutos por partido y está valorando 18 de valoración con 15 puntos, 4 rebotes. Un jugador que me ha sorprendido bastante, la verdad. Y de resto, yo creo que un poco los ACB son los que más están aportando a la selección.
Y ya un poco a nivel global, tú que estás siguiendo a Carlos para Solo Basket, lo digo que allí pueden consultar las estadísticas y los resúmenes de esas jornadas. ¿Qué te está sorprendiendo o qué te está gustando de ese sub-20? Porque es el inicio de jugadores que pronto podamos ver ya en competiciones más grandes y en competiciones absolutas. A nivel de países, no sé cuál te está gustando más, y a nivel de jugador, si hay alguien que te está sorprendiendo para bien por encima del resto. No sé, Carlos, ¿qué te está gustando de ese europeo?
Sí, a nivel de jugadores, hay muchos jugadores que ya se encuentran jugando como profesionales en muchos de sus países. Ayer estaba viendo contra España el serbio Banja Marinković, que es un escolta que juega en Partizan de Belgrado, que es un jugador que en Partizan ya estaba jugando 25 minutos por partido, jugando competiciones europeas, y se le nota que va bastante sobrado en este tipo de competiciones. Luego también me ha llamado mucho la atención un jugador de Montenegro que con apenas 1,97 está jugando en la posición de pívot y está promediando 15 rebotes y 19 puntos por partido. Una barbaridad.
Sí, no, la verdad es que no está nada mal. Y ya que estamos hablando de selecciones, te quiero preguntar, no por la convocatoria de la selección absoluta de Scariolo, pero sí por la fórmula que se está llevando ahora con esa selección B, viendo el futuro que hay en el baloncesto nacional, ¿te está convenciendo esa posible selección B para que vayan entrenando con los grandes y tener la posibilidad de poder jugar con ellos de cara al futuro? ¿O crees que cuando se acaben los Gasol y Navarro de una vez por todas, sobre todo el caso de Navarro, ya se acabe esa historia, entrarán directamente? No sé cómo estás viendo ese proceso de cambio que poco a poco se está dejando ver en la selección española absoluta.
Yo creo que es una buena manera de involucrar a todos los jugadores, y sí estoy de acuerdo con la manera en la que lo están haciendo de involucrar a todos y poder jugar partidos de entrenamiento con varios jugadores. Y la selección a largo plazo no creo que se acabe, por mucho que se vayan, sobre todo Pau Gasol y Navarro, que son los más mayores. Yo creo que viene mucha gente fuerte detrás, como los hermanos de Fran Gómez, Joan Sastre, Avaldi. Hay muchos jugadores que vienen pisando fuerte y yo no creo que la selección se vaya a terminar. Sí, es cierto que no podrá seguir al mismo nivel porque Pau Gasol no va a ser posible, pero seguirá pisando fuerte en las competiciones europeas.
Y ya la última, dejamos las selecciones. Te pregunto por el proyecto de Tenerife. Lo hablábamos la última vez que compartíamos micrófono / teléfono y era prácticamente la recién llegado Chus Vidorreta y Dornekamp. Después del fichaje de Roscoe Allen y de ese posible fichaje de Alex Kirk, ¿cómo estás viendo ese proyecto? Después de la Basketball Champions League que os llevasteis, ¿cómo estáis viviendo este proceso de cambio y demás, y si confías en el proyecto de cara a la próxima temporada de Iberostar Tenerife?
Sí, yo confío totalmente en el equipo, en los directivos. Yo creo que de nuevo van a ser una plantilla fuerte, una plantilla que va a competir todos los partidos, y estamos bastante ilusionados no con los cambios que se están haciendo, porque son cambios que no queríamos, pero que sabemos que tienen que pasar por diferentes motivos, dado la economía del club, y hay jugadores que tienen que salir, pero yo creo que la llegada de Rafa Allen es un acierto total. Es un jugador que viene a suplir a Will Hanley, y yo creo que lo mejora. Y también la posible llegada de Alex Kirk, que en mi opinión sería un bombazo para el Canarias, un jugador, un super jugador, que yo creo que si llega será uno de los jugadores de referencia del equipo y de la competición. Y estamos contentos con cómo se están haciendo las cosas. Todavía queda una incorporación en el puesto de escolta por Mario Grigoni y un alero titular. Aunque acompañes a Bevirán, y la plantilla estará prácticamente cerrada.
Sí, porque hay que contar con la recuperación de Javi Beirán. Que...
Sí, hay que fichar primero un alero que pueda salir de titular para que Javi Beirán se vaya recuperando, un alero de garantía.
Correcto,
hasta que Javi esté recuperado, y también se habla de la posible renovación por la mínima de Tarik Kirsey, que la temporada pasada acabó muy bien la liga, y un jugador que, según dicen aquí, está dispuesto a jugar para cobrar el mínimo salario para formar parte del equipo.
Bueno, pues como siempre, Tarik Kirsey, profesional hasta la médula. Carlos, lo vamos a dejar aquí, que nos quedamos sin tiempo. De verdad, muchas gracias por haber cogido la llamada de Basket Sport para acercarnos a este Triple Gymnasium y para ver cómo está el baloncesto más joven. Carlos, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Perfecto, Carlos, un saludo. Un saludo a todos.
Un abrazo, Carlos. Bueno, pues este era Carlos Afonso, nuestro compañero y amigo de Solo Basket, que nos acercaba cómo está siendo este Eurobasket sub-20 de Trygvi Hlynason y también cómo está siendo la participación española, porque obviamente estamos también centrados y pendientes de las nuevas generaciones del baloncesto nacional. Con esa llamada, con esa conexión a Tenerife, con Carlos Afonso, nos vamos. Llegamos al final de esta edición de Basket Sport. Le damos las gracias, como siempre, a Emilio Navarro, que estuvo a los mandos de la nave. Por mi parte, nada más, ya lo saben, se quedan con la actualidad de Valencia Club de Fútbol, se quedan con Héctor Gómez y con Roberto Ferriol, que ya están deseando entrar para presentar ese Tribuna Deportiva. Por mi parte, insisto, nada más, que disfruten, no se muevan de la frecuencia modulada, disfruten y que sean muy, pero que muy felices. ¡Adiós!